Vivir un desahucio es, sobre todo, gestionar el desborde, la exclusión, la tristeza y el miedo. El miedo a saber que te quedarás en la oscuridad, a que te olviden. Así comienza este informe elaborado por el colectivo Enclave de Evaluación con CLAPA, Madrid y también Quiteria. Y para hablarnos de él, de lo que representa y de sus conclusiones, están hoy con nosotras Lorena Cabrerizo, miembro de Enclave Evaluación. Muy buenos días, Lorena.
Buenos días, Amparo.
Y bienvenida.
Gracias.
Y también está Damaris Ruiz, que es pues una mamá de esas familias participantes en este estudio. Muy buenos días, Damaris.
Buenos días.
Bueno, muchas gracias a las dos por hacer posible que este sábado a las 10 de la mañana estemos aquí y podamos tener en vivo y en directo, como nos gusta decir, pues esta entrevista, que siempre es mucho más agradable que solo por teléfono, ¿no? La verdad es que cuando conocimos hace ya algún tiempo, un par de meses quizá, que lo presentasteis, que este estudio se había hecho, teníamos pendiente el intentar poderos traer aquí, ¿no? Porque lo primero que nos llamó la atención es el título. El título de entrada daba la impresión de que iba a hablar sobre todo de pobreza energética, ¿no? Pero luego vimos que no, que era una oscuridad probablemente un poco más simbólica, pero no por ello menos importante. Y cuando ya leemos el estudio y vemos que quien le pone título realmente es uno de esos chavales que han participado, pues dijimos, bueno, es que esto indudablemente tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, ¿cómo surge en primer lugar la idea de este estudio, de hacer de esta manera, que luego hablaremos también de la metodología, ¿no?, una investigación como esta, Lorena?
Bueno, lo primero, gracias por invitarnos. Es muy necesario que desde los medios de comunicación se pueda dar difusión, y más desde un medio como Radio Vallecas, ¿no? Este estudio surge pues ya en el 2014, más o menos, en el que bueno, venimos viendo que las informaciones sobre desahucios siempre se dan desde un punto de vista de bueno, pues de la familia, del núcleo familiar, pero o de los adultos, pero sin mencionar nunca los impactos ni a los propios chavales, ¿no? Uh-huh. Cuando sabemos que además en nuestro país pues la gran mayoría de las hipotecas corresponden con familias con hijos e hijas menores de 18 años. Y bueno, pues esto es una vez más, y no solo en materia de desahucios, en general en cualquier tema relacionado con políticas públicas, la infancia siempre está invisibilizada, ¿no? Uh-huh. Y de ahí pues que nos aventuramos desde Enclaves, principalmente, que trabajamos en derechos de la infancia, nos aventuramos a contactar con la PA, en este caso con la PA Madrid, y les propusimos la posibilidad de hacer una investigación sobre el impacto de los desahucios en los chavales, ¿no? Y ahí, bueno, pues ya también se incorporó Quiteria, que es otra red de profesionales de investigación social, y ahí iniciamos, ¿no?, esta andadura.
Pues Lorena, quizá empezar por el título, porque ya digo que a mí ha sido una de las cosas que me ha parecido más acertada de este informe, el trabajo por supuesto también, ¿no? Pero el título me ha parecido precioso, aparte por otro lado, y muy, muy, muy significativo. Cuéntanos un poco cómo es la historia de este título, ¿no? Porque lo contáis en el informe, pero sí. Está muy bien.
A ver, bueno, esta frase, ¿no?, que la dijo un chavalín de 6, 7 años, sale en uno de los talleres que pusimos en marcha, ¿no?, para trabajar con la infancia, ¿no? Porque el trabajo de investigación con infancia requiere de técnicas específicas, técnicas lúdicas, que bueno, pues en este caso hicimos una técnica que se llama el SMAT, sueños, miedos, alegrías y tristezas. Es una especie de DAFO o de FODA de para chavales.
Pero a través de la experiencia emocional.
Exactamente,
¿no?,
de su vivencia subjetiva. Uh-huh. ¿No? Entonces, bueno, pues a través de estas técnicas pues se consigue pues obtener esa información, en este caso relacionada con su proceso, su vivencia del proceso de desahucio, porque realmente el desahucio no es el día que van,
claro,
a dar la patada a la puerta, ¿no?
Claro.
Es todo un proceso que inicia, claro, y Damaris nos lo puede contar bien, que inicia desde que los ingresos empiezan a reducirse y bueno, pues empiezan a notarse recortes en casa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en esta técnica lo que hicimos fue que los chavales, a través de esos cuatro elementos, fueran dándonos esa información sobre lo que ellos estaban viviendo, y en este caso, bueno, pues era uno de los miedos que expresaron, ¿no? Además, bueno, siempre estas técnicas se inician con algún tipo de dinámica, y en este caso, como de alguna manera esto tenía que ver con hacer una especie de diagnóstico, de dar luz, ¿no?, de sacar, de emerger a la superficie un problema que estaba invisibilizado, que es cómo les afectaba a los chavales este proceso, bueno, pues iniciábamos los talleres cerrando todas las ventanas en la oscuridad, y poco a poco les íbamos preguntando si recordaban de qué color eran el jersey, los zapatos, la ropa que llevaban sus compañeros, y poco a poco íbamos abriendo la luz y desvelando, ¿no?, para que ellos vieran de alguna manera en qué iba a consistir, ¿no?, el taller que íbamos a realizar.
Muy bien. Damaris, quizá, bueno, desde esta experiencia nos parece que este estudio ha podido dar quizá alguna oportunidad a contar primero cosas de las que normalmente no se os preguntan, ¿no? Cuando uno vive una experiencia como esta, pues al final pues acabas casi ocultando, ¿no?, esa realidad a los chavales, a la familia. Da miedo hablar de ello, quizá porque uno no se lo acaba de creer, claro, del todo, sí, ¿no? ¿Cómo habéis vivido vosotros la experiencia de participar en este estudio?
Pues, a ver, lo que comentamos, yo con mi hijo, tiene 7 años, yo con él directamente no había hablado nada,
claro,
porque me parecía muy pequeño, tampoco tenía las técnicas que ni sabía, porque no, yo no sé cómo manejar este asunto. Y para mí fue una revelación el día que llegué al taller a buscarle, o sea, cuando acabó el taller, el día del taller, cuando yo entro por la puerta a recogerle, y mi hijo se me acerca con 7 años y me dice: mamá, tranquila, que ya sé lo que pasa, que es que nos quieren quitar la casa. Entonces, ese momento es como, uff, qué cosa más horrorosa me acaba de decir mi hijo, pero qué tranquilidad me quedo de decir, ya sabe lo que está pasando,
ya
entiende el proceso, lo que está pasando en casa. Que aunque, pues eso, es un proceso muy largo, porque no es solamente el momento del desahucio,
claro,
como comentaba Lorena. Son muchas cosas que vas quitando, muchas cosas que van desapareciendo de tu día a día, cosas que eran normales y que van desapareciendo de sus días, de su día a día, y que ellos, claro, no saben, no entienden. Y bueno, pues este estudio nos ha ayudado muchísimo a entender por qué nuestros hijos, por qué el mío, por ejemplo, en mi caso, por qué tenía unos comportamientos un tanto, pues bastante problemáticos, y le ha servido también para relajarse y a mí para gestionar con él y saber cómo, que él ya lo sabe, y ya, pues poquito a poco, pues ya vamos hablando y le vamos diciendo cosas, y bueno, se va, y la verdad es que nos ha servido para muchísimo. En mi caso, nos ha servido para muchísimo. Sobre todo, el niño está muchísimo más tranquilo, está de otra manera. La verdad es que nos ha ayudado muchísimo. Ha sido un trabajo increíble.
La verdad es que esa era la impresión que daba, ¿no? Que es lo que tiene la investigación acción participativa, ¿no? Que bueno, pues no es solo mirar asépticamente un problema, sino es que quienes están siendo los principales protagonistas de ese problema asuman y tomen la palabra, ¿no? Y tengan ellos la voz y tengan la palabra. ¿Sentís que de alguna manera este informe en ese sentido ha podido ser, podríamos decir, entre paréntesis o entre comillas, como queramos decirlo, terapéutico? ¿Se ha ayudado?
Sí, totalmente, totalmente.
Incluso después de eso, quizá en la familia, con los chavales y tal, habéis podido hablar un poquito más.
Con los niños y con nuestro entorno también. Claro. Porque cuesta mucho trabajo decir, llevo un año sin pagar mi casa, porque no puedo. Porque te da vergüenza, porque al principio te da vergüenza y te sientes mal y sientes que eres tú el que lo está haciendo mal. ¿Sabes? Es muy complicado. Pero a raíz de todo esto es como, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué me voy a sentir yo mal? Si los que me lo han hecho mal son ellos. Los que me han amargado la vida son ellos. O sea, no soy yo la que tiene el problema, son ellos. Y bueno, pues sí que nos ha servido para mucho.
Tú tienes el problema, pero no eres la culpable del problema. Yo creo que esa es la diferencia,
sí.
El cambio, ¿no?, de chip.
El cambio de chip, sí, completamente.
Que que merece la pena. Sí. Volviendo un poco, has hablado antes al principio un poquitín de la metodología que habéis seguido. Es importante, quienes trabajamos en el ámbito de lo social sabemos qué importante es saber hacer las preguntas adecuadas, porque dependiendo de cómo preguntemos y de incluso el formato que utilicemos para investigar, nos damos cuenta de que el resultado puede ser totalmente diferente. Nos has dado ya alguna pinceladita, pero sí nos gustaría que nos contaras un poco así más organizadamente, ordenadamente, en qué ha consistido el estudio, qué distintas voces habéis recogido, cómo ha sido un poco metodológicamente.
Muy bien, pues mira, lo primero que nos dimos cuenta es que en la propia PA no se trabajaba desde un enfoque de derechos y específicamente desde un enfoque de derechos de la infancia, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue hacer un taller precisamente para familias que en principio iban a participar. Algunos luego participaron hasta el final, otros cayeron por el camino porque lógicamente no era fácil. Y lo primero que hicimos fue explicar lo que eran los derechos de la infancia, lo que es la Convención de los Derechos de la Infancia y lo que significa pasar de ser sujeto, digamos, pasivo a sujeto activo de derechos, ¿no? Y en ese sentido los niños y las niñas también lo son, porque en este país venimos considerando la infancia siempre desde una lógica del ámbito privado, familiarista, y no nos damos cuenta de que los niños y las niñas también son sujetos políticos y sujetos de derechos, ¿no? Y en ese sentido, lo primero que hicimos fue, bueno, pues introducirlos en toda esta materia para que, bueno, pues vieran qué enfoque íbamos a utilizar en el estudio. Luego empezamos a hacer una serie de entrevistas, también empezamos un poco con las familias, bueno, fuimos intercalando desde, bueno, también análisis de documentos, de lo poco que había, porque realmente los únicos informes ya que se estaban empezando a publicar sobre pobreza infantil tampoco hablaban específicamente de esta cuestión, ¿no? Entonces, bueno, pues hicimos entrevistas a adultos, porque con los niños y las niñas lo último que tenemos que hacer son entrevistas o cuestionarios o cosas así.
Solo he visto que lo habéis hecho ya con chavales mayorcitos, o sea, con los de 18 años, con los que ya no podemos decir que son niños.
No, hemos ha habido desde 6, 7 años hasta 16.
Claro.
Ahí, ¿no? Entonces, bueno, que es verdad que las conclusiones, las expresiones, cómo expresan unos y cómo expresan otras, los miedos, las alegrías, las tristezas, pues varían lógicamente en función de sus facultades en evolución, ¿no? Entonces, bueno, además de entrevistas a los padres y madres, también hicimos entrevistas a algunos expertos del Comité de Naciones Unidas de los Derechos de la Infancia, del Comité de los TES también, porque aquí estamos hablando también de la vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales, y luego pusimos en marcha los talleres con los chavales y por último cerramos con uno de nuevo con los padres y madres de devolución de resultados y también un poco de un espacio donde expresaran también cómo se habían sentido y bueno, a partir de ahora qué hacíamos, qué próximos pasos podíamos seguir dando.
¿Y cuáles serían un poco esas conclusiones que devolvisteis a estas familias? A los propios chavales también como protagonistas. A mí ha habido algo que me ha gustado mucho, que es muy muy bonito, ¿no? Es esa idea de empoderamiento tanto de las familias como de los niños y que se simboliza en algo muy sencillo, pero que seguramente para los críos ha podido tener un valor, ¿no? Y es ese nombrarles investigadores, ¿no? Nombrarles investigadores de la PA. Y darles su kit de investigador y su chapa de investigador, ¿no? Pues eso, bueno, te da una identidad y te da también un lugar, ¿no? Y que normalmente, además, como decíamos, los niños nos sorprenden. Pero quizá no nos deberían sorprender tanto, a lo mejor si les escucháramos un poco más, si les pusiéramos un poco más el micrófono delante, ¿no?
Sí. Y les dejáramos participar, ¿no? Y expresar. Sí. Así es, les convertíamos en investigadores y les hacíamos firmar sus trabajos, en fin, hay una serie de cuestiones que siempre hay que tener en cuenta, cómo trabajar en el suelo, ¿no? Porque es un espacio reductor del poder. Entonces, bueno, pues hay una serie de elementos que siempre hay que considerar para que ellos mismos... Es verdad, una de las conclusiones al hilo de lo que comentabas es que en la PA no había espacios habilitados para que los propios chavales pudieran expresarse. Así claro. Como a los adultos, sí que la PA ha sido ese espacio de empoderamiento también, donde han podido pasar de la frustración, en fin, de la sensación de fracaso a una sensación de empoderamiento, de pelear por sus derechos, pues no había espacio para los chavales, ¿no? Y eso es una de las cosas que igual ahora pues podemos seguir trabajando, ¿no? Uh-huh. Eso es así como una de las primeras conclusiones, porque la paz sin duda ha sido ese agente dignificador en materia de desahucios frente al papel agresor que en este caso ha cumplido el Estado o está cumpliendo el Estado, porque está incumpliendo su obligación de garantizar los derechos, ¿no? Sí. Entre las conclusiones que hemos sacado, pues está el hecho de que no hay mecanismos de protección, de minimización de los efectos negativos a las familias que están pasando por esta situación de desahucios. En la escuela, por ejemplo, que es una de las instituciones por excelencia.
Nos ha llamado mucho la atención el papel de la escuela, que uno espera que fuera protector y te encuentras que los chavales ahí se han sentido en un medio totalmente hostil.
Hostil, así
es. Sí, cuéntanos.
Bueno, a ver, todos sabemos la situación que está atravesando la educación pública, eso hay que tenerlo presente, sin duda, los recursos cada vez son menos y entendemos también que por ahí, lógicamente, tiene relación. Pero es verdad que bueno, pues ha sido de alguna forma un espacio que en vez de romper con esa estigmatización que supone estar en una situación que debería ser, bueno, quizá pues al fin lo que ha hecho es alimentarla, porque los chavales que pasan estas situaciones no han sentido en la escuela un espacio donde poder abrirse, donde poder hablar, donde poder sentirse acogidos, ¿no? Salvo algunos casos que, bueno, es muy particular esta anécdota, una de las chavalas que participó en el estudio, que acabó recogiendo firmas en su escuela, ¿no? Sí. Además, a escondidas, porque no sabía si la iban a dejar, ¿no? Entonces, bueno, pues salvo ese caso, en general, pues sí, han mostrado, nos han expresado que ha sido un espacio hostil. Y bueno, en ese sentido, además, bueno, también comentar lo que antes hablábamos, ¿no? Fuera de micro, que el Estado además está incumpliendo con su obligación de recoger, de tener mecanismos de recogida de datos y de información, que eso es básico para construir cualquier política, cualquier medida pública para minimizar los impactos, ¿no? Al final, el Estado ha sido casi más un aliado de los intereses de la banca que de las personas, ¿no? Sí. Y bueno, eso como grandes conclusiones, por supuesto, y por último decir que los chavales y las chavalas son, vamos, conocedores de la situación, como tú decías, y que hablan con una propiedad impresionante sobre esta problemática, ¿no?
Incluso con un lenguaje que no sería propio de chavales de 7, de 8 años, de 10, de 10 años, ¿no? Nos ha parecido, bueno, uno de los síntomas de lo que tú decías ahora mismo, ¿no? De ese papel del Estado más de aliado de los poderes, de los bancos, que no de facilitador de que se puedan cumplir los derechos y protector de que no se vulneren, sobre todo, los derechos de la ciudadanía y de la infancia en particular, ya de lo que estamos hablando, es que no tenemos datos. En vuestro estudio han participado pues unas decenas de familias y de niños, pero no tenemos unos datos fidedignos de cuántas personas se pueden estar afectadas por esto, ¿no? Es un síntoma de lo que tú comentabas, ¿verdad?
Así es. Bueno, los datos del INE y los datos que proporcionan, digamos, los juzgados de primera instancia, no son datos que están desagregados y, por tanto, no podemos saber exactamente. Pero, bueno, haciendo una serie de estimaciones, se puede llegar a la conclusión de que es alrededor del 80% de los casos de desahucios se corresponden con familias en donde hay presencia de menores de 18 años, ¿no? Es verdad que en ese sentido decías, ¿es una muestra representativa? Bueno, es como todo estudio cualitativo, si cogemos como ámbito espacial en un universo, cualquier muestra, por muy grande que fuera, resultaría pequeña, ¿no?
Salvo que fuera toda, total, ¿no? La población completa.
Entonces, claro que tiene validez, por supuesto que sí. Y bueno, también incidir en un aspecto, y es que en materia de infancia, el Comité de los Derechos de la Infancia de Ginebra, que está radicado en Ginebra, de Naciones Unidas, viene haciendo hincapié al Estado español en este incumplimiento. No hay datos sobre la infancia y por eso no hay posibilidad de desarrollar políticas públicas en relación a la infancia. Y está incumpliendo sistemáticamente con esta cuestión. Y son las organizaciones de la sociedad civil las que acaban de alguna forma recopilando esos datos. Nosotros, además de esta muestra cualitativa, con estas 11 familias más o menos, hicimos un pequeño análisis cuantitativo sobre 300 y pico casos que la PAA Madrid tenía sistematizados, digamos, ¿no? Eso también nos permitió también contrastar esos porcentajes del 70-80% de familias en este caso.
Hay una idea que está ahí presente en esas conclusiones en el final del estudio, ¿no? Esa idea del peso del silencio, del secreto. Lo hablábamos al principio, sí. en esta historia, ¿no? Los niños sabían mucho más de lo que imaginábamos. Tú lo decías al principio, yo no sabía que mi hijo sabía de esto, ¿no? Y cuántas veces le subestimamos porque son pequeños, pero tontos no.
Efectivamente, sí.
Y todas esas cosas. Esa invisibilización también de los niños, por otro lado, también nos ha hecho darnos cuenta de que los niños han aprendido muchas cosas en este proceso, y es algo que también está ahí presente en vuestro estudio. A los niños no se les quería proteger y por eso no les contábamos lo que pasaba, ¿no? Eso es un poco lo que nos contaba antes Damaris, pero han aprendido también muchas cosas de esta historia. ¿Tú qué crees que aprendió tu hijo, por ejemplo, Damaris?
Pues yo creo que más que aprender, porque mi hijo es muy pequeño y sí, no entiende mucho. Yo creo que más que aprender, se ha dado cuenta del motivo de por qué estábamos en casa como estábamos, porque pues eso, el no poder ir al cine, el no poder hacer las cosas que él quería, el no sé, muchas cosas, muchos detalles que le frustraban mucho y se ponía muy enfadado cuando no se le podían hacer muchas cosas de las que a él le apetecía.
Y pensaba que era porque no le queríais dejar, claro.
Claro, pero claro, era el porqué. Y entonces ahora ya es como, Daniel, no se puede hacer esto porque tú sabes la situación que hay en casa. Es verdad, mamá. Vale, pues bueno, pues a ver si podemos juntar un poquito y podemos ir a ver la película que está de estreno, que me apetece ir a verla. Si no esta semana, la semana que viene. O sea, entonces ahora canaliza las cosas de otra manera. No es la frustración y la rabia y el enfado que él tenía a todas horas y en todo momento. Ahora ya es como, bueno, es verdad, ¿sabes? Ya sé lo que está pasando en casa, entonces es como que ya se ha dado cuenta, ya se ha abierto los ojos de qué es lo que está pasando y nos ha ayudado pues para canalizar todas esas cosas. Muchísimo. Y te das cuenta de eso, de que niños tan pequeños son capaces de darse cuenta de muchas cosas y de aprender un montón de cosas.
Aprender, por ejemplo, el sentido de la justicia y la injusticia, sí, que decís vosotros en el estudio, ¿no, Lorena?
Sí.
Así es, sí. Es verdad que había diferencias entre los más pequeños, claro, y los más adolescentes, lógicamente, pero bueno, nos impresiona mucho que efectivamente se hablaran de estos principios, ¿no?, tan universales, y que por parte, lógicamente, de los mayores, de los adolescentes, y de cómo estaban incorporando, ¿no? Yo creo que eso es hacer ciudadanía, ¿no? Eso es hacer ciudadanos y en ese, claro, en este caso estamos, bueno, pues muy muy satisfechos, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de los sueños es muy interesante ver cómo los más pequeños hablaban de los sueños en una lógica de proceso biológico, de las pesadillas que tenían, sí, por la noche, sí, ¿no? Sí. Y los más adolescentes, pues de deseos, de proyecciones, y bueno, igual pasaba con los distintos elementos, ¿no?, del análisis en cuanto a las tristezas o las alegrías, ¿no?
Y otra cosa que también, ya no solo de los niños, ¿no? Pero que bueno, que también llama la atención entre vuestras conclusiones, es ese papel de protagonista, liderazgo incluso, de las mujeres en toda esta historia de, bueno, aquí estamos entre mujeres, cuatro mujeres hoy aquí, pero aparte de eso, bueno, es que un poco, de nuevo, las cosas que tienen que ver con la casa, con la familia, con los hijos y en este caso con el desahucio, las mujeres han tomado un papel protagonista. Eso es otra de las conclusiones que leemos en vuestro estudio. ¿Tú lo has vivido así también, Amaris?
Sí, bueno, yo en mi caso, no sé, no es muy así, pero sí que es verdad que sí que cuando asistes a las reuniones de la plataforma hay muchos hombres, hay muchos hombres, pero la mayoría son mujeres, sí.
Sí, de nuevo.
Sí.
Pues, sí, de hecho, si me permites añadir, efectivamente, en este pequeño estudio cuantitativo que hicimos de los 300 y pico casos, vimos que más del 50% de los casos es la mujer la primera que acude a la PA a contar su caso, ¿no? Y también en el estudio salió un poco la figura de la madre como figura protectora.
Claro.
Entonces, bueno, pues sí, sabemos que las mujeres al final, pues...
Sociológicamente seguimos teniendo ese peso,
¿no? Y sobre todo quizá tenemos menos miedo, ¿no?, a enfrentarnos a la realidad.
Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos. Quiero que seáis vosotras las que cerréis con la palabra que queráis decir. Tenéis los micros a vuestra disposición sobre la experiencia que ha sido, sobre el mensaje que queráis contar. Te deseo lo mejor, Damaris, que salga esta historia lo mejor posible.
Muchas gracias.
A vosotros, Lorena, muchas gracias no solo por este estudio, sino por el trabajo que venís realizando. Y bueno, por supuesto, estos micrófonos son vuestros siempre que queráis, para una denuncia, para contarnos que todo va mejor o para contarnos un nuevo estudio que, bueno, desde esta perspectiva nos hacen tanta falta. Así que la última palabra es vuestra, Damaris.
Pues nada, sí, pues eso, daros las gracias por darnos la oportunidad de presentarlo, porque es súper interesante, es algo que debería estar en todos los colegios, que deberían tener todos los profesionales. Yo en mi caso, por ejemplo, lo he llevado al colegio de mi hijo, lo estamos moviendo allí con los profes, que son una maravilla. También a mi hijo también está en tratamiento psiquiátrico por sus problemas de conducta, porque no entendíamos. También se lo hemos hecho llegar a la psiquiatra y bueno, pues eso, que todo el mundo, por favor, que haga un poquito, que con muy poco, o sea, este estudio está en internet, se puede descargar, se puede leer y es muy interesante y además que va a ayudar mucho a todos los niños que están en esta situación.
A los niños que están en la situación y a los toda padres, la sociedad
a entenderlo
mucho mejor, lo que está pasando.
Lo que está pasando, sí.
Muchas gracias. Lorena.
Bueno, gracias, Damaris. Desde luego, Damaris yo creo que es un caso claro, además de empoderamiento en ese sentido, que bueno, que además... Lo que yo quiero decir es cómo la PA es uno de los movimientos ahora mismo sociales donde se puede construir ese poder social y popular que se necesita para dar la vuelta, para que sean ellos, nosotros mismos, cuando vemos vulnerados nuestros derechos, poder pelear contra los poderes que nos están sometiendo. Entonces, bueno, por supuesto, necesitamos más movimientos como la PA. Y en este caso, bueno, pues necesitamos también más estudios, más investigaciones por parte, ya hacer un llamamiento también, ¿no?, a toda esa gente que trabaja en investigación, a que haga un esfuerzo, a que trabaje junto a los movimientos, porque sabemos que todas las personas que han participado, tanto los madres y padres como los chavales en este estudio, han salido con una visión totalmente transformadora y sin miedo a pelear por sus derechos.
Pues no es poco, indudablemente es muchísimo. Muchas gracias a las dos, Lorena, Damaris, Damaris, Lorena.
Gracias a
vosotros. Y hasta siempre.
Hasta siempre.